Años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Atención, empresas de salud. Si vendes productos o servicios al Estado, necesitas LISI.cl. Gana más licitaciones, trabaja menos y duplica tus resultados con nuestro software que busca, analiza y cotiza por ti en segundos. Agenda tu demo gratis en LISI.cl. LISI.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl. Atención, empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en Lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a Lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en BancoChile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
9:02 a.m.
5 ciudadanos colombianos fueron detenidos e imputados del delito de robo con intimidación en la zona oriente de la capital. Nos trasladamos nuevamente hasta una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Se trata de una banda bastante peligrosa de nacionalidad colombiana que tiene antecedentes, incluso una de ellas por el delito de homicidio con alerta internacional por la policía brasileña. Todo esto se logró luego de diligencias desarrolladas por la Brigada Robos Oriente de la PDI, que estaba siguiendo varios casos de robo con intimidación a personas en las comunas de Ñuñoa y Providencia, particularmente el robo de sus artículos personales electrónicos, teléfonos celulares, tablets y también computadores. Con estos antecedentes se pudo acreditar que esta banda estaba por lo menos posicionada en 11 delitos registrados en lo que va de este año en esta zona oriente de la capital, y con estos antecedentes se logró realizar allanamientos en las comunas de Renca, Estación Central y Santiago, capturando a 5 de estas personas, entre ellas 2 mujeres de nacionalidad colombiana, todos ellos entre 30 y 39 años. El modo actual era bastante violento porque abordaban a sus víctimas en primera instancia para intentar arrebatarles sin fuerza estos artículos, pero ante la resistencia finalmente salían a relucir armas de fuego y también armas blancas. Escuchemos las palabras al respecto del subprefecto Rubén Plaza de la Brigada Robos Oriente, que le entregó detalles en torno a este procedimiento que terminó con la captura de estas 5 personas extranjeras.
Las mujeres de este grupo abordaban a las víctimas, las trataban de disuadir a que le entregaran las especies, y cuando ellas no lograban esa persuasión, ya los hombres integrantes de esta organización llegaban de frente e intimidaban, ya sea con elementos cortopunzantes o con armas de fuego, a las víctimas y les sustraían todo lo que era elementos de tecnología.
Y todos los detenidos mantenían también ingreso irregular en nuestro país, y como señalábamos, una de ellas, una de las mujeres, tenía una notificación roja por un homicidio ocurrido el año 2023 en Brasil. Además, al momento de su detención portaba documentación de identidad perteneciente a una persona fallecida, y ese es un antecedente que está siendo investigado por la PDI. También otros detenidos mantenían una orden de captura vigente en Colombia por el delito de hurto calificado y agravado, además de antecedentes en Estados Unidos por uso de documentación falsificada y delitos contra la propiedad. Además, estos 5 5 personas detenidas. La Policía de Investigaciones allanó locales comerciales en el centro de Santiago donde estos aparatos electrónicos eran blanqueados y también extraía su información para ser comercializada en mercados negros y también en mercados informales en nuestro país. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. ¿Sabe qué? Aquí en calle Maipú, entre Compañía y Huérfano, se cayeron unos cables. La gente sigue pasando en los autos y algunos pasan con mucho riesgo. De verdad, está muy, muy, muy complicada la situación. Si pudieran avisar a Enel o a alguien que pueda, la municipalidad, para que vengan urgente, porque es peligroso. Hay 3 personas tratando de que la gente no pase, pero no hacen caso. Así que, por favor, les pido, si alguien puede comunicarse con Enel o para que los vengan a ayudar, porque puede ser más complicada la cosa.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full con el mejor internet. A full con el 5G más rápido de Chile por solo 29.980 pesos al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
¡Ay, esta espalda me va a matar!
Ay, pero mamá, hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no, yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Vitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Vitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cabac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cabac.com/cl.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vale.
Un auto 0 kilómetros y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras filas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto 0 kilómetros y premios todas las semanas.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:09 a.m.
Incomodidad y molestia generó en La Moneda la entrevista de la ex vocera Mara Cedini. En público el gobierno aseguró que la única prioridad es la emergencia climática, pero en privado se cuestionó que haya roto los códigos.
Esa es la cautela de los republicanos, los militantes de ese partido. La mayoría del oficialismo acusó a Mara Cedini de obrar con soberbia y también de ser desleal.
La izquierda, en tanto, reprochó las críticas de la periodista al gobierno de Gabriel Boric y aseguró que sus declaraciones evidenciaron la falta de preparación del gabinete de José Antonio Kast. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. La arremetida de la ex ministra Mara Cedini, ya lo hemos visto, remeció el mundo político generando amplias reacciones durante las últimas horas. Su repaso, con lujo de detalles de lo que fueron los poco más de dos meses que estuvo en el gobierno, generó una oleada de comentarios y reacciones que sabemos van a seguir con el paso de las jornadas, y esto se debe a que ella hirió bastantes sensibilidades a su paso con esta entrevista que se extendió por casi dos horas. Más allá de la falta de autocrítica que evidenció en sus palabras, ella tocó una serie de temas sensibles. Primero, contra el gobierno, en particular contra quien, según dijo, es una de las tres personas con más poder acá en el Palacio de la Moneda. Cedini acusó que el gobierno la dejó sola, habló de un sabotaje desde dentro, dijo que la obligaron a actuar un papel que no era el suyo. Acusó además que personas del segundo piso aún quieren interceder y tener más poder que algunos ministros que siguen en ejercicio en el gabinete. Y acusando boicot, dejó entrever que Presidencia le había entregado un papel con la polémica respuesta que ella emitió respecto del caso de Galvarino Pablaza, donde aseguró equivocadamente que estaba condenado. En síntesis, sostuvo que su mayor arrepentimiento o su mayor autocrítica fue no haber sido auténtica, absolutamente auténtica. Esto por ceder a presiones de, como yo les decía, una de las tres personas con más poder en el gobierno.
Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas adentro del gobierno. Hubo un momento en donde te diría que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. Hablamos fome, respondemos fome. ¿Eres actriz? Actúa. Y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío.
Parte de lo que fueron las palabras de la ex ministra, que ella hace alusión, como yo les decía, a una de las personas con más poder en el gobierno, claramente referente al segundo piso, según lo que nosotros hemos podido reportear. En un momento, muchos personeros del oficialismo pensaban que la persona a la que hacía alusión era el director de comunicaciones y contenidos, Cristian Valenzuela. Sin embargo, luego el reporteo indicó que los dos encuentros que ella plantea, uno respecto a este tema del gobierno de los FOMES y otro que voy a pasar a detallar a continuación, corresponden a Alejandro Arrazábal, jefe de asesores del segundo piso, con quien habría tenido esos encontrones, por decirlo de alguna manera. Y pese a que en el equipo de Alejandro Arrazábal desdramatizan estas situaciones, aseguran que el tono, la forma y el fondo de lo que se quiso decir no fue como lo dijo la ex ministra. Como yo les comentaba, este no es el único episodio que detalló respecto a Alejandro Irarrázaval como tal, pese a que no lo nombra. Ella se refiere al comité político que se dio durante las primeras semanas del gobierno, donde se define el ajuste al MEPCO en el marco de lo que era el alza de los combustibles. Y ella señala que en esa instancia advirtió que la decisión de subir el costo de los combustibles se contrarrestaba con el relato de la mega reforma de querer bajar el impuesto corporativo. Y luego del comité, ella habría recibido como comentario de pasillo que alguien escuchó a esta misma persona del gobierno de los FOMES decir: díganle a esta niñita que no hable más y no hable tanta huevada. Eso fue lo que literal dijo la ex vocera de gobierno, haciendo alusión nuevamente a Alejandro Irarrázaval, una declaración que esta vez también fue básicamente respondida por gente del equipo del jefe de asesores del segundo piso, que plantearon que de haber sido esa alocución no fue de la forma que lo dijo la ex vocera de gobierno. Quien abordó este tema en particular, lo de este comité político, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien desconoció que ya haya realizado una advertencia de ese tipo en el comité político.
¿La ex ministra hizo la advertencia sobre esto del MEPCO?
No lo recuerdo que lo haya hecho en absoluto. Perfecto. El tema del MEPCO fue una decisión absolutamente técnica y además basada en la situación fiscal que teníamos y la situación de deuda.
Más allá de esto, la estrategia del gobierno ha sido bastante clara. Han intentado bajarle lo más que se pueda el perfil a esta entrevista. En privado reconocen la incomodidad, dicen que se rompieron códigos de camarín, que estos son códigos que no solamente responden al mundo puro político, sino que responden a cualquier tipo de trabajo, pero pese a que se reconoce en privado esta situación, la bajada comunicacional radica en que la emergencia climática y la situación de la mega reforma eran las prioridades de La Moneda y no ha habido tiempo para poder entrar en ese debate. De hecho, muchos en público decían que no habían visto la entrevista cuando en privado la comentaban. Entonces, claramente, ahí hay una discrepancia de las posturas, pero se evidencia que claramente el tema genera incomodidad y por eso se busca no ahondar en el fondo de las acusaciones de la exministra. Debido a esta situación, a esta bajada comunicacional, estrategia, llámele como usted quiera, prima el silencio en gran parte de las autoridades. Eso se vio reflejado en el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y también en el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Nosotros estamos abocados fundamentalmente a la emergencia, no he podido ver la entrevista y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra.
Mire, yo no tuve mucho contacto con la ministra en ese tiempo y quizás yo soy de los fomes que ella se hacía cargo, digamos, en mi estilo, pero la verdad es que no tengo mucho más que referirme sobre eso.
El oficialismo, por supuesto, que marcó críticas mucho más duras. Vamos a desmarcar de estas críticas al Partido Republicano, que durante la jornada de ayer marcó un tono diferente. Dijeron que Cedir estaba en su derecho de poder decir lo que ella estipulara necesario y se abocaron al discurso de La Moneda de que el foco durante estas jornadas es la emergencia y no este debate político. Sin embargo, hay otros partidos, en este caso, por ejemplo, de Chile Vamos, que marcaron una crítica mucho más fuerte porque la exministra fue mucho más ruda con esos partidos de la llamada derecha tradicional. En particular, dijo haber sido víctima de un sabotaje desde los propios partidos de gobierno porque su cargo era muy deseado. Y sin nombrar a RN, dejó entrever que Renovación Nacional afirmó que dos dirigentes la presionaron para obtener cargos y al no lograrlo, uno de ellos básicamente le sinceró que la iba a destruir públicamente. El diputado de Poli Jorge Guzmán cuestionó la falta de autocrítica de Cedini y su par libertaria, Gloria Navellán, reprochó el tono de la entrevista.
Quedó en evidencia que la exministra no estuvo a la altura del cargo. Yo creo que hay códigos que fueron rotos el día de ayer. Y la verdad que no me pareció el tono, no me pareció la forma, no me pareció que no tuviese una autocrítica para reconocer sus errores.
Puede que tú critiques a los demás, pero también tienes que reconocer los errores propios. También me parece que si tú sales de un gobierno en el cual te llaman a formar parte, al par de meses estás criticando, lo encuentro un poquito rasca, la verdad.
La ex vocera no solamente criticó al gobierno y al oficialismo, sino por supuesto a la actual oposición. Dijo que si parecerse a la ex vocera Camila Vallejo era no abordar las crisis, escapar de algunas preguntas y censurar la información, prefería ser lo más distinta posible a Camila Vallejo y acusó que el gobierno del expresidente Gabriel Boric mentía directamente, lo dijo de esa manera. La diputada Frente Amplista Constanza Schoenhaut dijo que Cedini no tiene cómo compararse con Camila Vallejo y su par Ignacio Achurra anunció un oficio a la Segegov.
Me queda muy claro que era una persona no apta para el cargo. O sea, la ex ministra Mara Cedini duró 70 días en su cargo y la ministra, ex ministra Vallejo duró 4 años. Yo creo que la evaluación es más o menos evidente, ¿o no?
La estructura de comunicación del gobierno está fijada por ley y lo que nos dice la ex ministra es que realmente ella no tomaba las decisiones, es decir, no cumplía ese rol jurídico, administrativo y político al que estaba llamado. Y por eso es que nosotros vamos a oficiar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para saber cómo se están tomando las decisiones.
Parte de la oleada de reacciones que dejó la entrevista de la exministra vocera de gobierno, Mara Cedini, un tema que por supuesto generó muchísima incomodidad acá en el Palacio de la Moneda y reflota una interrogante que al oficialismo claramente le genera incomodidad, que es esta idea de que hay autoridades en el segundo piso que buscan interceder por sobre los ministros y eso estaría generando algún tipo de debate. Esa es la razón por la cual el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, se enfrenta en un comité político ampliado con el jefe de asesor Alejandro Irarrázaval, una sintonía que claramente ya se rompió y que está generando algún tipo de roce porque que una ex ministra reflote una tesis que en su momento levantaron los partidos, pero que el gobierno deslegitimó, que alguien que estaba en el gobierno desde dentro la diga, claramente vuelve a generar algún tipo de incomodidad acá en el Palacio de la Moneda. Veremos qué es lo que sucede, no ha existido ninguna vocería oficial. Como yo les decía, la intención acá en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Central, es bajarle el perfil lo máximo posible a las declaraciones de Mara Cedini.
recordemos un poco, ¿por qué llegó Cedini al gobierno? ¿Quién la impulsó? ¿Quién la avaló? ¿Quién le dio ficha?
Cristian Valenzuela.
Que siendo independiente, ¿eh? No militante de ningún partido, y sino que más bien una figura pública de un medio de comunicación en particular, que, o de un programa, que es Sin Filtros.
Eso fue. Ya, y eso fue todo, Sin Filtro para allá. Bueno, que se hagan responsables los que la nombraron. Dos, mira, después de todo esto que se dieron a conocer todas las cuitas del gobierno, lo que sucede adentro, los dimos y diretes, que pasa en cualquier gobierno también, así que no vamos a hacer que este es el único. Yo al final creo que ella quedó absolutamente aislada, totalmente aislada, y estimo, yo creo que es muy difícil que vuelva a las filas incluso de alguna colectividad de derecha después de todo esto, más allá que el Partido Republicano le pueda tener simpatía. Yo creo que es muy, pero muy difícil. No sé si hay ambiente para eso o no, María José.
Vamos a decir lo que se ha contado en el Palacio de la Moneda. Primero, respecto al tema de quién la lleva a la campaña de José Antonio Kast, quien la impulsa es el actual director de contenidos y comunicaciones, Cristian Valenzuela, en ese entonces el ideólogo principal de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast. Fue un nombre que generó revuelo en algunos sectores del Partido Republicano por su estilo, porque no iba tan de la mano con lo que era la campaña presidencial. Sin embargo, consideran que fue un impulso durante el segundo tiempo también. Mara Cedini reconoció en esta entrevista que había sido contactada por algunos sectores de los comandos, incluso de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Sin embargo, fuentes de la radio señalaron que eso no fue tan así como lo planteó la exministra. Eso por una parte. Y respecto a hacerse cargo, ¿no?, de lo que fue el nombramiento de Mara Cedini, esas autocríticas se emitieron en su momento cuando ella ya fue retirada, ¿no?, cuando se le pidió que saliera del cargo de ministra de Estado. Eso por una parte. Respecto a su futuro político, ella viene de la Fundación para el Progreso, cercana a la familia de los Kaiser, sobre todo de Axel Kaiser, y ha tenido una relación bastante cercana también con Johannes Kaiser en las últimas semanas. Ella mantiene un vínculo importante con algunos sectores del Partido de la Gente y con algunos sectores del Partido Nacional Libertario. También hay buena relación con este mundo, ¿no?, de políticos que vienen de estos programas como Sin Filtro, el diputado Francisco Rego, la diputada Constanza Juve, entre otros el diputado Ricardo Neumann, por ejemplo, y otros voceros políticos como Gabriela Lemparte y otros representantes, ¿no?, pero que tienen que ver todos con este mismo mundo. Se dice que Mara Cedini podría tener algún espacio político en el Partido Nacional Libertario. Ella en la entrevista reflota el término de la batalla cultural, ¿no? Y ese término también ha sido muy recogido por Johannes Kaiser. Pero durante la jornada de ayer hubo críticas muy rudas desde personeros del Partido Nacional Libertario hacia Mara Cedini, digo. Una de ellas, la de la senadora Vanessa Kaiser, la diputada Gloria Bellán, que ustedes la escuchaban, la tildó de rasca. Entonces, hay que ver qué pasa, pero si tuviéramos que apuntar a un domicilio político en caso de que ella quisiera seguir trabajando en esto, es el Partido Nacional Libertario.
¿Y a qué apunta Mara Cedini, a tener un espacio en los medios? ¿Cree que esta es su reinserción en los medios? ¿Para qué hace esto? ¿Cuál es la razón? ¿O es la sin razón?
Ella tiene una percepción, una autopercepción de sus capacidades que también ha sido analizada durante las últimas horas, y ella plantea que viene del mundo, ¿no?, de lo más intelectual de la derecha, pensando que viene de una think tank que es la Fundación para el Progreso. Ella quiere seguir en ese mundo, volver al mundo del cual fue recogida de alguna manera por el comando de José Antonio Kast, este mundo de los centros de estudio, para poder realizar algún tipo de avance o intervención, ¿no? Alguna intervención, respecto a lo que tiene que ver con ese mundo, ¿no? El mundo más académico de los centros de estudios de la derecha. Pero su estilo también deja entrever que ella va a seguir siendo parte de los medios. Dice que la política hay que cambiarla desde dentro, y las cosas que ella vio las quiere cambiar desde dentro con gente buena. Todo deja entrever que tiene proyectos adelante. No sabemos si va a volver a los medios de comunicación. Ella era panelista en Radio Agricultura. También tenía esta participación en el programa Sin Filtros. Tenía podcast para que se emitían en YouTube. Hay que ver cómo se comienza a adecuar. Pero el formato de los podcasts en YouTube también es muy recogido por la familia Kaiser. Así que hay que ver finalmente dónde se acomoda. Ella quiere volver a los centros de estudio y al mundo político. Veremos si después de esta entrevista el camino se le hace más fácil o cuesta arriba.
A propósito de eso, del objetivo, ¿no? Porque uno ya pasa 48 horas de la emisión de la entrevista, uno se puede preguntar cuál es el objetivo de ella, personal, y de lo que le puede significar a su sector político. ¿Por qué? Porque mucho se ha criticado, ¿no?, el personaje, la puesta en escena, el formato, lo que dijo, lo que no dijo, la forma en que lo dijo, en fin. Pero ella reveló, como muchos de tus entrevistados decían, códigos de camarín, códigos de ética, cosas de las que no se habla, no solo por un asunto como de cohesión dentro de la coalición oficialista, sino porque también son conversaciones que se dan, por ejemplo, en el seno del comité político y de las que no se hablan porque se tienen que traducir en políticas públicas, por ejemplo, o en decretos o en otro tipo de situaciones. Eso por un lado, así que eso puede ser riesgoso finalmente lo que decía Zeini respecto a esas situaciones eventualmente para la instancia del comité político. Y por otro, si es que puede volver a reabrir, porque no se ha cerrado, seguir abriendo todavía más la grieta que hay, la brecha que hay en la misma coalición oficialista entre Chile Vamos y el Partido Republicano y los otros que apoyan al actual gobierno, en relación a lo que ella mencionaba, ¿no? Porque no lo dice directamente, pero todos entendimos que hablaba de personeros de Renovación Nacional, quienes fueron particularmente hostiles con ella porque ella no cedió a sus presiones políticas, de nombrar a X persona, de exigir puestos, en fin. Eso también puede tener un costo, esto ya desmalezando todo lo más frívolo, llevándolo a lo que puede ser efectivamente serio detrás de la entrevista.
Por supuesto que sí. Ayer se decía que su falta de estrategia política o talento político se evidenciaron nuevamente en esta entrevista, porque ayer incluso quienes la defendían o defendían su derecho a réplica decían que no entendían cuál fue la estrategia de dar esta entrevista porque no se gana nada. Ese es un comentario que lo estamos planteando porque lo repetían muchísimos personeros de derecha, incluso algunos representantes que formaron parte del segundo piso, no en esta administración, sino en administraciones anteriores. Decían, la técnica comunicacional es mala porque se enfrenta con el gobierno, queda como una persona que rompe los códigos de camarín, se enfrenta con los sectores del oficialismo, también se enfrenta con la oposición, incluso lanza críticas a la primera dama María Pía Driasola, por ende en esta intención, ¿no?, de querer contar su verdad, no queda bien parada ella y quiebra gran parte de las relaciones o hiere sensibilidades con el resto, por ende la estrategia política no se entiende y muchos aseguran que con esta entrevista no solamente quedó mal el gobierno en algunos aspectos, sino que la que queda peor en su conjunto es la propia Mara Zedini. Ahí hay una estrategia comunicacional que no se entiende, que algunos aseguran que básicamente fue un boomerang para ella y no le trajo el rédito que probablemente esperaba también por lo que tiene que ver con las cosas que sinceró, transparentó. Lo otro que tiene que ver con el oficialismo. Por supuesto que esto genera algún tipo de quiebre en las confianzas porque hay que ver si es que efectivamente este tema vuelve a generar algún tipo de complicación entre los partidos del oficialismo. Hoy hay una reunión a las 19:30 horas entre el presidente de la República, parte de los dirigentes de los partidos del oficialismo, y por mucho que dicen que este tema no es una de las prioridades del Ejecutivo y es la mega reforma y es la emergencia, el elefante está ahí bajo la mesa y por supuesto que lo van a conversar. Probablemente sí se aborde este tema, cómo se va a ordenar a la coalición para que este tipo de declaraciones no afecten y para poder contener declaraciones futuras. Veremos qué es lo que sucede, eso va a ser a las 19:30 horas.
Sí, para terminar, a mí me llama la atención que, porque Zedini dijo que iba a hablar, y dijo que iba a hablar y decir cosas, me llama la atención la falta de capacidad del gobierno para no haberla convencido de que mejor que no. No entiendo, no sé si trataron de hacerlo, no lo hicieron, les dio lo mismo. No tengo idea que si hubo alguna acción gubernamental para hablar con ella, para decirle, Mara, fuiste una persona de la exclusiva confianza del presidente, mantén la confianza que te otorgaron. Parece que no hablaron con ella, ¿o sí?
¿Se sabe? Aquí jugando a la especulación hay dos posibilidades. La primera es que las relaciones quedaron tan quebradas, tan rotas, y ella quedó tan dolida por la forma en la que salió y por esta sensación que tiene de que se le boicoteó desde dentro, que los puentes comunicacionales están cortados. Esa es la primera opción. La segunda opción, que es la que me atrevo a decir que probablemente es la más concreta, es que el gobierno no vio la posibilidad de que ella pudiera transparentar todo lo que dijo. Pensaron que probablemente iba a contar su salida del gobierno, que iba a abordar los distintos cuestionamientos que se hicieron hacia su gestión, pero no en el tono que lo hizo Mara Zedini, por la misma lealtad que ella decía que tenía respecto al presidente de la República, José Antonio Kast. Entonces no lo vieron como algo tan nocivo o eventualmente riesgoso. Me atrevería a impulsar la segunda versión más que la primera, porque sabemos que Mara Zedini sigue teniendo contacto con algunos representantes del gobierno. Yo creo que ellos no pensaron que iba a decir todo lo que dijo.
Se equivocaron. Gracias.
Que estén bien.
No. Igual tú, chao, Majo.
La instalación de la Comisión Investigadora sobre la gestión de la exministra Trinidad Steiner obligó al gobierno a congelar o sea, meter en un refrigerador su posible destino diplomático en Perú.
Sin embargo, la Cancillería está evaluando un nuevo destino, sí, para la misma Trinidad Steiner. Bárbara Payal nos cuenta.
El futuro diplomático de la exministra Trinidad Steiner quedó en suspenso. El gobierno decidió congelar su llegada a una agregaduría en la Embajada de Chile en Perú en medio de la instalación de la Comisión Especial Investigadora que revisará su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública. Hasta la semana pasada, el Ejecutivo evaluaba destinar a la exsecretaria de Estado a Perú, una alternativa que surgió a petición de la propia Steiner, quien estimaba que por tratarse de un país fronterizo, podía aportar en materias vinculadas al combate del crimen organizado transnacional. Sin embargo, según reveló Exante, la opción fue descartada por ahora debido a su costo político, considerando el inicio de la comisión y la cercanía del cambio de mando en Perú. Ante ese escenario, en Cancillería comenzaron a evaluar un nuevo destino diplomático para la exministra, esta vez en una plaza con menor exposición pública. La situación fue cuestionada por el diputado del PPD, Jaime Araya, quien reprochó que el gobierno siga evaluando entregarle un premio de consuelo.
Que no se comprende que una ministra que salió mal evaluada, que hoy día va a ser sometida a una profunda y estricta investigación mediante una comisión especial investigadora por los actos y las responsabilidades que haya tenido, vaya a tener una suerte de premio de consuelo.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, acusó una contradicción en el discurso del Ejecutivo.
Creo que no es un buen momento, pero también insisto en que si este gobierno salió con un discurso en campaña que quería que volviera el mérito, entonces ¿por qué estamos pensando en entregar premio de consuelo?
En el oficialismo, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, calificó como poco oportuno insistir en un eventual nombramiento de Steiner en un cargo en el exterior.
Esa es una opción que nosotros entendemos que está descartada por parte del gobierno, y si así llegara a ser, no creemos que sea una decisión prudente en estos momentos.
La comisión investigadora no solo buscará reunir antecedentes sobre la gestión de Steiner, sino también revisar el plan de seguridad impulsado por la cartera y la conformación de los altos mandos policiales. Todo ello luego del dictamen de Contraloría que concluyó que la exministra excedió sus atribuciones al solicitar información sobre una causa judicial en curso a la PDI.
En Radiograma,
opinión con independencia.
¿Acaba de escuchar cuánto subió la UF? ¿Y la cuenta telefónica de su empresa también? Con Worky, eso se acaba. Pague un precio fijo en pesos y hable ilimitado. Conecte a todo su equipo con anexos móviles, responda desde cualquier lugar y además llévese de regalo su línea 600 corporativa. Solicite hoy su demostración gratuita al 800-613-800. Worky, trabaja inteligente, trabaja con Worky.
Oye, ¿llegáis luego a la obra?
Recuerda el despacho, porfa.
Papá, ¿me pasáis a buscar?
¿Y? ¿Se entrena hoy o no?
Para quienes se atreven a perseguir más de un sueño, existen las pickups y vehículos comerciales Jack. Eficiencia, potencia y confianza para cualquier desafío. Con garantía de motor y transmisión de por vida. Jack, hay equipo. El auto oficial del Team Chile, con el respaldo de Kildemeister.
En IAP, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iasc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full, con el mejor internet. A full, con el 5G más rápido de Chile, por solo 29.980 pesos al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Más 5699-200-7888.
En Mata con Aldunate, esquina Aldunate, hay un accidente. Están ocupando la pista derecha, corre en Mata hacia el oriente, para que tengan precaución. Mata, esquina Aldunate, por la pista sur, digamos.
9 de la mañana, 36 minutos.
Luego de la postergación del proceso por el sistema frontal, el Frente Amplio retomará mañana, viernes, la campaña para sus primeras elecciones internas con competencia desde su conformación como partido único.
La contienda enfrentará a la actual presidenta de esa colectiva, que es Constanza Martínez, y a la diputada, también del partido, por cierto, Gael Yomas, quienes encabezan las dos listas que disputarán la conducción del Frente Amplio. Nos informa Gabriela Piña.
El Frente Amplio retomará este viernes la campaña de sus elecciones internas luego de la postergación del proceso por la emergencia provocada por el sistema frontal. Los comicios, que finalmente se realizarán el 15 y 16 de agosto, serán los primeros desde la constitución del Frente Amplio como partido único, en los que dos listas competirán por la conducción de la colectividad. Por un lado, competirá la lista Un Frente Amplio para Chile, encabezada por la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, quien busca la reelección. Su candidatura plantea dar continuidad al proceso de consolidación de la tienda tras su unificación, fortaleciendo la militancia, la estructura orgánica y el despliegue territorial. Martínez apuesta por una nueva etapa de crecimiento y expansión del partido a nivel nacional.
Lograr aumentar en militancia, presencia territorial, sobre todo, no ensimismarnos solamente la institucionalidad, sino ser capaces de fortalecer un partido que le hable a Chile, sobre todo en estos momentos de retroceso y de alzas de la ultraderecha.
Por el otro lado, competirá Unidad para Avanzar, encabezada por la diputada Gael Yomans, que busca convertirse en una alternativa a la actual dirección del partido. La lista propone fortalecer la presencia territorial y regional, profundizar el vínculo con la militancia y avanzar hacia una estructura con mayor despliegue en las comunas. Sus integrantes también han planteado la necesidad de dejar atrás las lógicas de cercanía a la definición de liderazgos y construir un partido más conectado con sus bases. Yomans ha sostenido que el Frente Amplio debe cerrar su etapa de conformación para dar paso a un ciclo con mayor capacidad de representar e interpelar a la ciudadanía.
Ese ciclo hay que dejarlo atrás, ahora hay que pasar a la avanzada, a poder también hablarle al país, a tener firmeza respecto a las decisiones que está tomando José Antonio Kast y su gobierno.
La elección se desarrollará pocas semanas después de la conclusión del primer Congreso Ideológico del Frente Amplio, instancia en la que la militancia definió los principales desafíos para la nueva directiva. Entre ellos, se reconoció un límite político y electoral, además de un proceso de elitización de la tienda. Como respuesta, el partido apuntó a ampliar su base social y reforzar el trabajo territorial.
Las próximas dos semanas serán decisivas en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas.
El día de hoy, la expresidenta Michelle Bachelet y los otros cinco candidatos van a participar por primera vez en un debate conjunto, y lo van a hacer ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
En la antesala de la instancia clave surgió una eventual nueva carta para la competencia al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Según publicó The New York Post, su posible dominación sería impulsada por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump, quien lo considera una figura con alcance internacional y con capacidad política.
Mientras avanza la carrera diplomática, Bachelet continúa con su despliegue. De hecho, ayer se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, Teresa Kalijakawamba Wagner.
En paralelo, su fundación, Horizonte Ciudadano, inició un nuevo ciclo con la llegada de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la presidencia del directorio, según lo informó el diario La Tercera.
Uno de los nombres que más llamó la atención entre las nuevas incorporaciones fue la de la ex ministra Janet Jara, quien llegaría para liderar el área laboral del Centro de Estudios.
El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, planteó que la incorporación de la ex candidata presidencial a Horizonte Ciudadano podría tener un doble objetivo.
Por una parte, aportar a su formación programática desde un espacio de pensamiento y al mismo tiempo fortalecer su proyección política futura.
Son dos personalidades que sin lugar a dudas se parecen bastante, y el hecho de que ella se vincule con el mundo del bacheletismo le da una plataforma en términos políticos y un capital si es que eventualmente quiere emprender una futura elección presidencial o senatorial en 4 años más.
Opinó también el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Él dijo que la llegada de Janet Jara a la fundación de Bachelet puede fortalecer el diálogo dentro del progresismo.
Además, destaca que su vínculo con el legado de Bachelet podría favorecer una articulación entre la centroizquierda y la izquierda, aunque hizo una advertencia sobre su relación con el Partido Comunista.
Podría fortalecer una suerte de articulación entre la centroizquierda y la izquierda hacia el futuro, considerando su rol que tuvo clave en la última campaña presidencial. El problema será cuál será esa distancia con el PC, puesto que probablemente ahí existan fricciones a futuro.
Después de la elección presidencial, Janet Jara se ha enfocado en actividades académicas y también profesionales.
Actualmente, la ex ministra del Trabajo realiza clases en la Universidad de Santiago y trabaja en su consultora en materias laborales, Faro Limitada.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full con el mejor internet. A full con el 5G más rápido de Chile por solo 29.980 pesos al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
Comenzó el De Cruz Verde, exclusivo para socios del club. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad en fórmulas infantiles etapa 3 y hasta 40% de descuento en pañales infantiles. Promociones válidas en productos seleccionados de marcas adheridas. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Banco Estado te informamos que para autorizar tus transacciones digitales ya no usarás la tarjeta de coordenadas. Comienza a autorizar de forma más segura con BPass y BFace desde tu app Banco Estado o en tu banca en línea con tu clave de cajero automático más un código por mensaje de texto. Recuerda tener tus datos de contacto actualizados. Si no los tienes, regístralos en cualquier sucursal Banco Estado o Banco Estado Express. Descubre más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 25.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Bio Bio te conoce.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. Bio Bio te conoce.
¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
La amistad de la radio siempre queda.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Fue despachado el proyecto que regula las tarifas eléctricas, financiando la deuda con las generadoras para evitar un alza, además de prolongar el subsidio eléctrico para el 2027.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, afirmó que el principio de solidaridad con el que financian esta deuda está consagrado en la legislación eléctrica, mientras que la oposición cuestionó que algunos clientes deberán pagar más de lo que les corresponde, dicen. Nos informa Cristóbal López.
Luego de aprobar el segundo y tercer trámite en una jornada maratónica, el Congreso despachó a ley el proyecto que regula las tarifas eléctricas, extiende el subsidio al 2027 y financia la deuda con las generadoras. La ministra de Energía, Jimena Rincón, había sido enfática en que si este proyecto no terminaba su tramitación durante julio, se iban a hacer efectivas las subidas en las cuentas eléctricas. La fórmula de financiamiento es trasladar la deuda a una entidad financiera para luego cobrar 5 pesos extra por kilowatt hora entre 2028 y 2030. Financiando la totalidad del monto en un periodo donde el valor de las cuentas de la luz debería disminuir. La ministra Rincón recalcó tras la aprobación que este proyecto va en ayuda de las regiones que iban a tener que abonar montos mayores a la deuda a través del principio de solidaridad.
Hemos permitido que regiones como Los Lagos y Los Ríos, que tenían un impacto tarifario a partir de la nueva tarifa por PNP y por transmisión, puedan tener una contención. Y eso es parte de un principio que tiene nuestra legislación eléctrica, que es la solidaridad.
El diputado del Partido Republicano, Carlos Arqueros, respaldó la aprobación, recordando también que este proyecto extenderá la duración del subsidio eléctrico durante todo el año 2027.
Queremos beneficiar a las familias para que el 2027 se continúe con el subsidio y obviamente se baje el impacto en la carga de costo para las tarifas eléctricas.
La oposición, en tanto, elevó cuestionamientos al sistema de repartición de la deuda, en especial considerando que regiones cuyo saldo era inferior van a tener que abonar un monto mayor. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, hizo el ejemplo con el escenario de la región de Valparaíso.
Hemos sido muy críticos del sistema de sociabilizar la deuda, que hará que clientes de Chilquinta terminemos pagando 9 veces lo que se debe. El 46% de los clientes de Chilquinta debe 10.000 pesos y la propuesta de la ministra Rincón y del presidente Kast es que terminen pagando cerca de 100.000.
Además, en el Congreso se aprobó una indicación para que las distribuidoras no puedan financiar las multas de la Superintendencia de Energía y Combustibles a través de sobrecobros en las tarifas, además de extender el subsidio para los clientes electrodependientes.
El gobierno busca abrir una nueva puerta al empleo formal con el proyecto de contrato por horas. Es una iniciativa que retomó su discusión en el Senado y que propone incorporar esta modalidad con jornadas de hasta 30 horas semanales.
La propuesta, que ingresó originalmente en 2018, genera distintas opiniones en el Congreso. Mientras el Ejecutivo defiende que busca responder a las nuevas necesidades del mercado laboral, parlamentarios piden actualizar el texto antes de avanzar en su tramitación, considerando que el contexto laboral ha cambiado significativamente. Nos informa Vanessa Gajardo.
El Ejecutivo está patrocinando un proyecto ingresado en 2018 que busca incorporar el contrato por hora como una nueva modalidad al Código del Trabajo, iniciativa que comenzó este miércoles su discusión en el Senado. Con suma urgencia, el proyecto permite pactar una cantidad determinada de horas dentro de una relación formal que no podrá superar 30 horas semanales o 120 horas mensuales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, apuntó nuevamente a la emergencia laboral que enfrenta el país y la necesidad de dar mayor flexibilidad a ciertos grupos. El titular, así, rechazó que se busque la precarización laboral.
El contrafactual no es que vayamos a cambiar contratos indefinidos full time por contratos por hora. Contrafactual es, hay gente que está trabajando en la informalidad sin protección o hay gente que no está trabajando porque no tiene estas opciones.
Como se trata de una moción del año 2018, los parlamentarios pidieron al Ejecutivo conocer primero cuáles serán sus indicaciones y desde ahí legislar. El senador de Bópoli, presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, Luciano Cruzcoque, dijo que es necesario considerar que el contexto laboral ha cambiado muchísimo desde el llamado estallido social.
Se vuelve a decir también que las condiciones laborales del año 19 no son las que tenemos hoy día. Entonces, también yo creo que hay que tener un poco de manga para ver cómo enfrentamos también este problema. Si esto tiene que funcionar por distintas partes.
Tal como esta moción señala, los turnos deberán informarse por escrito y no podrá ser inferior a un plazo de 24 horas. Sobre este punto, el senador comunista Daniel Núñez dijo que el Ejecutivo debe corregir esto porque es incompatible con el objetivo central.
Y no tiene ninguna posibilidad de planificar nada. Entonces, si se quiere que se incorporen mujeres, por ejemplo, y responsable con los hijos, ¿cómo no va a haber la posibilidad de planificarse? O sea, de que te diga una semana de antelación los horarios en que va a trabajar. Yo ahí a los mocionantes, algunos los conozco, me parece que se cayeron. Es algo brutal.
Si el empleador no utiliza todas las horas pactadas, el trabajador tiene derecho a una remuneración por el 75% de dichas horas. Todo esto en un contexto en que el 50% de los trabajadores informales en Chile trabaja part-time y solo un 7,6% es part-time, pero en el sector asalariado, formal.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Riz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Obviamente que el sistema frontal, que afecta a gran parte del país, también está afectando al fútbol chileno en la vuelta de la primera división. Recordemos que a partir de mañana se va a empezar a disputar la fecha 16 después del receso por el Mundial. De hecho, se ratificó el día de ayer ya la suspensión del duelo del sábado que iban a jugar Coquimbo Unido con la Universidad de Concepción en el Francisco Sánchez Rumoroso. Todavía no hay fecha para ese partido. Y se reprogramó el partido que daba el Vamos a la fecha 16, que iba a ser el día de mañana entre La Calera y Everton en el Nicolás Chaguán Nazar. Se pasó para el día lunes, esperando un poco que amaine esta, entre comillas, tormenta que ha sido bastante, bastante fuerte. A las 7 de la tarde se va a estar jugando entonces ese partido. Así que hay reprogramación. Por ahora el resto de los partidos se mantiene por lo menos en la primera división. Estamos muy atentos hoy día a lo que pase en Buenos Aires porque se va a presentar O'Higgins y se va a presentar ante Boca Juniors en la Bombonera. Un Boca Juniors que tiene de regreso a, diría, uno de los icónicos que tiene en estos momentos de su equipo y que viene llegando del Mundial, Leandro Paredes. Historiado Leandro Paredes, en todo caso, sobre todo en la final, le anduvo pegando a todo lo que se movía. Leandro Paredes zafó, de hecho, también de una sanción. Bueno, va a estar presente seguramente en este partido que es de los playoffs, de los 16avos de final frente a Boca. Esta es la ida, la vuelta se juega en Rancagua la próxima semana. El técnico de O'Higgins, Lucas Bobaglio, se refirió a cómo planean neutralizar a Leandro Paredes.
Un jugador muy importante, con una jerarquía fuera de lo que uno normalmente suele ver a menudo. Subcampeón del mundo hace horas. Yo creo que si el jugador juega libre, corremos un alto riesgo de que ellos nos manejen el partido.
8:30 ese partido, ¿ah? ¿Eh? a ver si saca O'Higgins un resultado interesante para poder cerrar la llave, ¿por qué no? Y dejar afuera a Boca Juniors. Lo decíamos, va a haber fútbol el fin de semana. Colo-Colo, por ejemplo, está ahí con un partido, pero también está pendiente de los fichajes. Y ojo, que se le acaba de caer un arquero que ya tenían arreglado, un arquero uruguayo, Santiago Meli. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Tenía un acuerdo. Y la verdad es que, ¿qué pasó? Le ofrecieron más plata en Independiente y se fue para allá. Bueno, habla mal del jugador, creo yo, pues si ya tiene un acuerdo de palabra, y habla mal también de Blanco y Negro, porque se ha demorado en los fichajes. ¿Qué pasa? Cuando se quiere hacer un fichaje, tiene que llamar a un directorio extraordinario. Bueno, eso cambió. Y así lo contó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
El tema, ustedes saben, los mercados de pases son muy líquidos, como dicen hoy en día. Una cosa está en la mañana, al otro día en la tarde no está. Entonces, son dinámicos. Y efectivamente logramos un consenso ayer por unanimidad en el directorio de que pueda entregar facultades al presidente para que podamos de cierta manera agilizar estos procesos y no tengamos que llamar nosotros a directorios cada tres días.
O sea, lo puede definir rápidamente el presidente, en este caso el mismo, que es Aníbal Mosa. Colo Colo va a estar recibiendo a Limache, entonces el día de mañana va a ser el partido que abra la fecha 16, y la Católica va a estar recibiendo a La Serena, que estuvo entrenando igual, más allá de todo lo que pasó ahí en la región de Coquimbo. Estuvieron preparándose para este partido y van a estar en el duelo del día sábado. Tanto Colo Colo como la Católica lo vamos a estar transmitiendo además este fin de semana. Y habla la Católica de todos los desafíos que vienen este segundo semestre. Recordemos que además está en octavos de final de la Copa Libertadores, donde va a estar enfrentando ya en agosto a Estudiantes de La Plata. Sobre estos desafíos, sobre lo local también, habló el volante Fernando Suki.
Se vienen partidos muy importantes donde empiezan a ser todos que definen mucho, muchas cosas en los diferentes torneos que tenemos por delante, así que nos estamos preparando bien, descansamos de gran forma, lo necesitábamos esos 4 o 5 días que tuvimos para recargar energía con nuestra familia y todo para afrontar todo lo que se viene, que va a ser muy importante.
Y en el cierre les cuento que el Ministerio del Deporte designó a Juan Pablo Salgado como nuevo director subrogante del Instituto Nacional de Deportes, reemplazando a la otra subrogante que había desde enero. Ojo, que desde enero que el IND no tiene un director nacional oficial. Es Lorena Castillo la que ha salido del cargo, justamente en medio de la polémica de los conciertos por BTS, que ya se ratificaron en el Estadio Nacional. Eso se lo pidió el Ministerio del Deporte, le solicitó la renuncia tras el cambio de la decisión de gobierno que finalmente autorizó los 3 shows de la banda surcoreana en octubre. De todas maneras, tienen que buscar la forma de elegir a un titular, que es lo que viene a continuación. Pero por ahora, entonces, va a ser Juan Pablo Salgado el que tome, entre comillas, las decisiones ahí en el IND. Muchas gracias. Buenos días.
Chao, Rodrigo.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.
Se agudiza el conflicto por la reforma al sistema de admisión escolar. Diputados de oposición abandonaron la Comisión de Educación tras acusar al oficialismo de cerrar el debate y rechazar en bloque todas sus indicaciones.
Las críticas también apuntaron a la ministra de Educación, María Paz Arzola, responsabilizándola por la falta de diálogo en la tramitación. Advirtieron que este proyecto podría contener normas inconstitucionales. Nos informa Danilo Ormeño.
En medio de recriminaciones cruzadas y una áspera discusión, los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, con la presencia de la ministra del ramo María Paz Arzola, discutieron y votaron una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Según el gobierno, las modificaciones recogen los principales reparos planteados en la tramitación legislativa para mejorar el actual sistema de admisión escolar, que se basa en la selección a través de un algoritmo o conocido como tómbola. Pero el debate estuvo marcado por duros roces entre la oposición y el oficialismo, que incluso incluyeron acusaciones de autoritarismo hacia el presidente de la instancia, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla. Esta dinámica duró hasta un punto donde 5 parlamentarios de oposición se pararon molestos de la comisión y se retiraron del debate. Se trata de Daniela Serrano del Partido Comunista, Emilia Schneider del Frente Amplio, Nelson Venegas del Partido Socialista, Héctor Barría de la Democracia Cristiana y Tamara Ramírez del Partido de la Gente. Esta última acusó directamente a la ministra de Educación, María Paz Arzola, y al subsecretario de la cartera, Daniel Rodríguez, de haberlos utilizado en el debate y ni siquiera leer en detalle las indicaciones que presentaron.
Hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación. Hoy día somos nosotros un partido de centro. Esperamos que puedan recapacitar, esperamos que puedan revisar, pero lamentablemente en democracia eso ellos no lo han respetado.
La respuesta vino de inmediato desde el oficialismo. El diputado que dirige la instancia, Sergio Bobadilla, afirmó que la discusión seguirá con o sin la oposición.
No es novedad que los diputados de izquierda pretendan obstaculizar la tramitación de un proyecto de ley, ya sea por la vía del escándalo o por la vía reglamentaria.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, insistió en que el proyecto busca derribar limitaciones del actual sistema, dando mayores libertades a los padres, lo que a su juicio se resuelve a través de la modalidad de elección mutua.
Nuestra propuesta es que esa ampliación de criterios se haga a través del mecanismo de elección mutua. El problema del sistema hoy día es la imposibilidad de que una persona se acerque a un director y le dé cuenta de su situación que requiere de una consideración especial. Es decir, al sistema actual le falta humanidad.
Entre las principales modificaciones que ingresó el gobierno está la eliminación de la disposición que permitía a los colegios considerar si el postulante había sido expulsado previamente o si se le había cancelado la matrícula.